¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está José Luis? Un gusto tenerte por no sé cuántas veces en Soldando Pájaros.
Bueno, gracias, Atilio, querido. Sí, ya he estado aquí, pasaron algunos años.
Estamos, la tengo a Laura. ¿Cómo estás, Laura Cristaldo? En el sonido, a Diego Ruiz Díaz, como siempre en la producción. Tenemos una línea de oyentes, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, y al WhatsApp 11-3870-7485, 11-3870-7485. Vamos a hablar con José Luis, que es un especialista, todo lo sabe sobre fútbol, este querido amigo que hace muchos años, incluso hasta teníamos la pretensión de jugar nosotros al fútbol. La pelota siempre hizo lo que quiso con nosotros, en realidad era al revés, pero bueno, uno lo intentó. Pero ahora vamos a hablar de los jugadores de fútbol, los jugadores vascos que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española arranca en julio del 36 y termina en abril del 39. Es una guerra muy cruenta, gana el bando fascista con el Franco a la cabeza. Hay un baño de sangre antes, durante y después de la Guerra Civil, y nosotros no vamos a entrar en mucho detalle sobre esto, pero lo que importa es que el País Vasco apoya a la República. Hay un golpe contra la República de los franquistas, de los nacionalistas en España. Tenemos una Europa difícil, tenemos una Italia fascista, lo tenemos a Hitler en Alemania, y las democracias se hacen las distraídas. Esto es Francia y Gran Bretaña, que no respaldan, se declaran neutrales en esta guerra que terminan perdiendo los republicanos. Como el País Vasco apoya a la República, en el lío que hay en el bando republicano, el Partido Nacionalista Vasco, que era hegemónico en el País Vasco, promueve una selección, un combinado de jugadores de fútbol vascos que hacen primero una gira por Europa, Rusia y otros lugares, y después vienen a América, tocan
Cuba al principio,
y ahora es tu turno, José Luis Poncico.
Bueno, Atilio, como corresponde a un profesor de historia como sos, impecable la introducción. Quizá te haya faltado que esa gira fue promovida, como vos bien decís, por el Partido Nacionalista Vasco, pero era para recaudar fondos en la lucha que ellos sostenían en una Europa, como vos lo pintaste, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y esa gira, entre otros muy buenos futbolistas, recordemos que había habido un mundial de fútbol en el 38 en Francia y España había tenido una participación destacada. Uno de los protagonistas de ese seleccionado español, y aquí vamos al fondo del tema por el cual me convocaste y te lo agradezco, un extraordinario jugador, delantero y goleador, muy vasco, de Guipúzcoa, la región de
Guipúzcoa.
No me salía bien. Que está relativamente cerca de Bilbao, supongo.
Sí, claro.
El gran Isidro Lángara, un jugador, digamos, de un portento físico, 1,85 m, un delantero digamos, clásico, europeo, que había sido el goleador de España en el Mundial del 38 en Francia. Y ahí andaba ya en los 27, 28 años. ¿Qué pasó?
En el Mundial del...
del 38 en Francia.
En Francia.
Ahí se destacaron, entre además de la selección de Italia, que fue la que ganó el Mundial, un gran delantero de Brasil, Leónidas, conocido como el Diamante Negro, y el vasco Isidro Lángara por la selección de España. El Mundial igual lo ganó Italia, la Italia de Mussolini. En aquel momento, el barco que traía la selección de la Euskadi, seleccionado vasco, queda anclado en el puerto de Buenos Aires. Acá hay que hablar de mayo del 39. Y los primeros que bajan, y son futbolistas destacados, y tienen contrato, uno de ellos es Ángel Subieta, que después tuvo 15 años en San Lorenzo.
Y viene a los pocos meses, porque vos me has acercado una perlita que quiero que escuchen los oyentes. A los pocos meses viene el que vos estás ponderando.
Porque, Ángel... porque de algún modo lo recomendó Subieta a San Lorenzo.
Ajá.
Porque estaba faltando un delantero y no lo tenían.
Que estaba jugando...
Bueno,
en México.
Sí, en realidad Lángara es primero goleador en Bilbao, estuvo en dos clubes de allá, se consagra en el Mundial de Francia, lo que pasa es que no era como ahora que tenés todo, acá no se lo conocía. Los directivos de San Lorenzo, llevados por Subieta, le hacen contrato a Lángara, y acá viene la que vos conocés y tenés ahí un
en
testimonio.
Realidad, no es que yo conozca, sino que vos me has hecho conocer, tenemos a un historiador de San Lorenzo que nos cuenta una historia muy linda. Se llama Carlos Carullo y ya lo tenemos en el aire.
Yo soy Carlos Carullo, historiador de San Lorenzo y uno de los responsables del funcionamiento del museo y fundador del museo. Con respecto a Isidro Lángara, quiero hacer un comentario porque hay veces que se tejen historias que no están ajustadas a la realidad. Este comentario que yo voy a hacer en realidad es favorable a la imagen de él, pero si no es cierto, no hay que mantener una mentira porque sea favorable. Entonces quiero aclarar cómo es. Siempre se dijo que él llegó un domingo a la mañana al puerto de Buenos Aires, bajó del barco, lo llevaron a la cancha, debutó a la tarde con River y le hizo 4 goles. No es así. Yo hablé con la esposa de Subieta, María del Carmen Freire, y María del Carmen Freire me contó cómo fue la cosa. Él llegó un jueves a Buenos Aires y se alojó en la casa de Subieta, que era su gran amigo, por supuesto. Y el domingo, cuando Subieta tenía que ir para el gasómetro para enfrentar a River, le dijo, ¿no querés venir conmigo? Así almorzás con el plantel y te presento a todos los muchachos. Y dice, sí, dale, vamos. Entonces Lángara almorzó con todo el plantel, pero no era para debutar ese día. No era para debutar ese día. Pero se acercó un dirigente y le dice, escúcheme, ¿no se anima a debutar hoy? Y María del Carmen Freire me dijo que textuales palabras. Él le contestó, pues claro que sí. Y bueno, así fue que debutó ese domingo a la tarde y a los 35 minutos del primer tiempo ganaba San Lorenzo 4-1 con 4 goles de él.
¿Cómo es ese asunto? Porque acá lo que a mí me resulta increíble es que una persona, porque eso era literatura lo del domingo, pero baja de un barco un jueves y el domingo está debutando... Evidentemente ese directivo, no estábamos en épocas de redes sociales y qué sé yo, pero evidentemente alguna información tenía.
Bueno, todo indica que Lángara, por supuesto, no estaba entrenado en su mejor forma. Un viaje en barco de Europa, hay que hablar de 25 días. Si hubo un interregno en México, incluso lo de Cuba, que Cuba nunca fue un país futbolero.
Él viene de México.
De tal modo que estaba dando ventaja, si querés, a Tilio, en lo físico. Ahora, ¿qué pasa? Ya a esa altura Lángara había jugado el Mundial este que mencionamos de Francia y ya era una figura en el fútbol de Europa. que no se sabía tanto aquí, porque no es como en esta época contemporánea del satélite y la internet.
Nos enteramos a los 2 minutos.
Ahora. Entonces el directivo, que evidentemente, cuyo nombre desconocemos, pero es el que sí estaba dateado, si bien estaba dando ventajas porque físicamente no estaba en su mejor, le dice, al punto tal que otros, y esto lo tenemos de, bueno, de varias fuentes, no solamente la del amigo, el amigo Carulli, que es el gran historiador y actual presidente del Museo San Lorencista, sino de otras, de, forma parte de la leyenda de Lángara. Lángara, 1,85 m, digamos de los de ahora, un físico como el de Armani, un ropero, el arquero de River. Pero ese directivo que sabía, y que sabía que en el Mundial del 38 Lángara se había llevado todas las defensas por delante y era un tractor, le dice en el almuerzo, Isidro, ¿se anima usted a jugar? Jugamos contra River, va a haber 60.000 personas. La mejor manera de presentarlo, pues, ¿cómo no me voy a animar? El tipo había jugado Mundial un año antes, o menos, porque el Mundial se jugó en julio y estábamos en mayo. Bueno, te la hago corta, Tilio. A los 7, clava el primero. El segundo es de cabeza, porque andan las fotos por ahí. Se lleva todo puesto en un centro, entra Lángara, el arquero de River era Besús, uruguayo, que hasta ese momento era de la selección de Uruguay. El tercero, ese es alrededor de los 18. Después hay otro más, el tercero, y el cuarto ya eran 36 o 37 minutos del primer tiempo. La gente enloquecida con el Vasco, enloquecida. Había 55.000 personas en el gasómetro, fundado en 1921, y nunca había ocurrido algo parecido en un debut de alguien que no lo tenían totalmente en el álbum de las figuritas. Hacía 4 goles. Atención, porque es el récord ese recién lo igualó otro grande de la historia de San Lorenzo, el Bambino Veira, que tenía 21 años, en el 67, yo te lo adelanté ahí en uno de los apuntes, a Roma, así como Lángara le hizo 4 a River en un tiempo, el Bambino en el 67 le hizo 4 a Boca, en el mismo tiempo, 37 minutos.
Lángara produce este acontecimiento fenomenal, bajarse de un barco y a los 3 días... hacerle 4 goles a River, nada más, y estaba recién finalizando la muy cruenta guerra civil española. Él representando incluso a España, y ojo, con este lío de la guerra en el medio, y nosotros lo que queremos es por lo menos recordar algunas muy bellas canciones populares de la guerra civil española. Esta guerra sobre el Ebro, el antecedente es la resistencia a la invasión española en 1808. Ya se hablaba de esto. Acá es una resistencia catalana al franquismo. El ejército del Ebro. Dale.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, 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 la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó.
saludamos a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, que hay una línea de oyentes, el 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. 30 segundos para dejar un mensaje de voz. Y el WhatsApp de la radio es un WhatsApp nuevo, que es el 11-3870-7485. Repito, 11-3870-7485. Y también han llegado algunos mensajes al correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y también al Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Adrián de San Telmo pregunta, ¿de qué años hablan? Porque el fútbol era amateur, me imagino, en esa época. ¿O no, Adrián de San Telmo? Es lo que pregunta nuestro invitado del día de hoy, justamente a el profesor Poncico. Iris de Almagro pregunta por otros exiliados no vascos en el fútbol, seguramente lo sabía. Esto es Iris de Almagro que está preguntando esto.
Sí, bueno, profesionalismo no, todavía.
No, sí, profesionalismo es 1931. Agradezco acá todo lo que está diciendo el compañero y colega Ruiz Díaz. 1931, ¿por qué? Porque ahí es donde el fútbol empieza a tener ya, digamos, no los contratos, los convenios, todo eso viene con la huelga famosa del 48 y 49. Que la lideraron Pedernera, Bello y Oscar Basso. Lo del 31 es el primer paso a la profesionalización. Se toma a partir de 1931 como, digamos, el fútbol profesional, el reconocimiento de los clubes y la dirigencia de los clubes hacia los futbolistas. Digamos, el armado de agremiados, la agremiación, el sindicato que los protege y todo lo que supone el encuadramiento es del 48-49, que curiosamente es una huelga contra el primer gobierno de Perón, que llegó al poder con los sindicatos, los obreros y la clase trabajadora. La primera huelga es de los futbolistas y ahí, a partir de ahí sí tenés el profesionalismo con vacaciones, con contratos, con, digamos, todos los derechos.
Volvamos al Ángara, porque quedamos a mitad de camino. Hace 4 goles, pero es un goleador fenomenal.
No, Ángara, si querés, Atilio, la hacemos cortita, está entre los 10 goleadores de toda la historia. Tenés que tomar 100 años, porque bueno, ahora Messi que superó todas las barreras. Estamos hablando de un Messi de 700 goles, pero tenés el húngaro Puskás, que hizo más de 600. Tenés Alfredo Di Stéfano, porque así como Lángara es el prócer del País Vasco, Alfredo, el nuestro argentino de Barracas, es el prócer de Madrid, del Real Madrid. Así como Serrat es el prócer de Barcelona y Kubala, el húngaro, era el futbolista, hasta Messi, más reconocido de los catalanes. Lángara tiene 525, está bien, hay que tomar probablemente 15 años de primera división. 525 en 500 y algo. O sea, tiene 0,90 de promedio. Y cuando estuvo acá,
acá en San Lorenzo, ¿cuánto?
Son 111 en 121 partidos, 0,95 de promedio.
Impresionante.
Solamente lo superan en 90 años Arsenio Erico, el paraguayo, otro inmigrante de la guerra del Chaco, del Paraguay.
Sí.
Que llegó acá Independiente corrido, porque, ojo, Lángara, agregá todo lo que has dicho, que Lángara era un perseguido en el País Vasco por el franquismo.
Claro.
Porque ya era una gloria del País Vasco. Entonces, volvamos a los números. Tenés a Erico, que es el número uno, paraguayo de origen. Tenés al mortero de Rufino, Bernabé Ferreira, el hombre que le pegó más fuerte a la pelota en toda la historia. Y ahí está Lángara. Lángara hizo 43 goles en la temporada. Estamos hablando de jugadores que hacían 40 goles en campeonatos de 34 partidos.
Sí, sí, sí.
Y después hay otra historia que también es importante que la destaquemos con este gran personaje, el Vasco Lángara, que vivió casi 80 años. Murió ya de 79 años.
Pero él...
El romance... Permitime con esto,
sí.
Porque es una película de Vittorio De Sica. El romance con su novia, que era también perseguida, la rebeldía del nacionalismo vasco, ella viene y se van juntos a México. Lángara es contemporáneo de...
Es decir, deja San Lorenzo, va a jugar a México.
Real, un club que se fundó con la colonia española en México, es otra historia que tiene que ver con el fútbol.
Sí.
El club se llamó Real España, y ¿sabés quién estuvo ahí? Nada menos que el Charro Moreno. Lo de José Manuel Moreno, que pasa a ser el Charro Moreno para toda la vida, inmortal, es en México, jugando en el Real España, que fue fundado con la colonia española de la que participó Lángara.
Hay una historia, una anécdota muy linda que me contaste, y no quiero que te la olvides, sobre el Ángara, porque él va a jugar a España. Ya habían pasado otros añitos.
Estás hablando de Ángel Subieta.
De Subieta, no, pero entonces déjala, esa historia déjala, me la estoy confundiendo
porque
yo.
Porque es el que no, lo trae al Ángara.
No, está bien. Esa Ángara va a México, y después, ¿cómo termina la historia?
Ángara futbolísticamente hablando. No, sigue jugando, bueno, ya hasta los 35, y ya de grande viene a la Argentina de nuevo, pero ya estamos hablando de los años 50, incluso tiene algún cargo y dirigió un par de años. Esto me lo cuenta, que en ese momento era muy jovencito, Sanfilippo, que conoce, ya Sanfilippo un adolescente, 16 años, el final de los Vascos, tomó el final de los Vascos. Entonces acá viene la de Subieta que tanto te gustó y que merece ser contada.
La de Subieta la contás después, porque primero hay que contar al personaje técnico, cómo termina.
Bueno, Ángara vuelve, está un tiempo y se va de nuevo. Acá hay que hablar ya de los 50, y Ángara ahí tenía unos 45 años, dirige a San Lorenzo.
Sí.
Un tiempo corto. Curiosamente vuelve una gloria de los exiliados de la huelga del 48 y 49, vuelve René Pontoni, considerado por todos el mejor 9 de la historia, porque era un artista en el juego, había sido formado en News Old Boys. Pontoni vuelve con 2 operaciones de rodilla y se da una cosa fantástica. Cuando Sanfilippo debuta con 17 años en la primera de San Lorenzo, el técnico era Ángara, y el técnico que lo promueve de las inferiores, de la reserva y de donde ya hacía goles Sanfilippo, es Pontoni. O sea, de pronto es como una trilogía de ídolos. Esto ocurrió en el 54-55.
Y ahora nos vamos a la otra música para recordar la guerra civil española y la tragedia del franquismo. Obviamente, esta es una canción popular. Se llama Si me quieres escribir. Dale.
Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de...
Hola, mi nombre es Jorge Martí, soy de la Casa del Futbolista. Quería hacer un aporte a esta historial de Isidro Lángara, que están hablando en este momento, autor de 110 goles en 121 partidos, del 39 al 43, en la primera de San Lorenzo de Almagro, que es el mejor promedio de toda la historial, porque es 0.91, y bueno, que esto desestima un poquitito a...
Muy entretenido el programa. Soy María Elena de San Telmo. Saludo a José Luis. Me gustaría saber si hay más vascos exiliados que hayan jugado acá o que no sean exiliados. Muy lindo.
Muchas gracias a los oyentes que se han comunicado aquí a la Radio Pública Radio Nacional. Reiteramos los teléfonos: 0810-222-0870 para dejar un mensaje de 30 segundos de voz, o el WhatsApp, el nuevo de la radio, 11-3870-7485. Y recordamos que estamos con José Luis Poncico hablando de los jugadores exiliados por la Guerra Civil Española que triunfaron en el fútbol argentino y también en México. Y también envió un mensaje Osvaldo Castelucho, pero se cortó justamente porque son 30 segundos, algo pasó. Así que, pero gracias por llamar a Osvaldo Castelucho de Caballito, como siempre, ha llamado. Y también tenemos un mensaje aquí a Tilio de Chile. Dice, por favor, Jaime de San Carlos, Chile, dice, no corten las músicas. Dice, pucha, todas las músicas cortadas y sin final. El locutor entra en el medio de la música. Son importantes estos archivos históricos. Por favor, lo estoy grabando. Dice Jaime desde San Carlos, Chile, Jaime Parra.
Todas las disculpas, Jaime. Sospecho que usted debe tener algún parentesco con los Parra. Pero aquí lo que ocurrió es que el ejército del Ebro es muy cortito y la segunda parte también se repite. Y yo cometí la torpeza de decirle a Laura Cristaldo, nuestra operadora, que lo fuera bajando. Pero sí, no se debe hacer. Así que le pido disculpas. No acostumbramos a hacer eso. Nos queda, me parece, porque viene antes este vasco. Y hay otra pregunta de otros jugadores. Pero vayamos primero con Ángel Subieta, que es una institución en San Lorenzo, porque hasta yo, que no soy memorioso, me acuerdo, y por supuesto es de otra época.
15 años, tuvo 15 años Subieta. En realidad es la vanguardia, porque Lángara es consecuencia de Subieta. Es más, el que lo recomienda, por eso la historia que aportó el amigo Carulli, que le agradecemos, donde la esposa de Subieta, la viuda de Subieta, le cuenta a los que fueron y son actualmente, digamos, los líderes del Museo San Lorencista, gente que tiene más de 80 años, cómo fue lo de Lángara, que había llegado un jueves, bueno, lo que contaste vos también, y ya el domingo lo hicieron debutar. Subieta, que falleció a los 68 o 69 años, se quedó a vivir, ¿no? La diferencia de Lángara, que se fue a México, después volvió, después siguió, y bueno, después se murió.
Subieta viene de México a Buenos Aires.
Subieta es el que se queda, digamos, definitivamente. Sí. Se hace ciudadano, porque hay que agregar otro hecho cultural, si querés, Atilio, que es la importancia y la influencia que se produce con el fútbol para que la mayoría, si querés, de la comunidad española en Buenos Aires hizo hincha de San Lorenzo. San Lorenzo llegó a tener, y acá hay que hablar de los años 40, en un país de no pasaban los 14 millones de habitantes, llegó a tener 55 mil socios, más que lo que tenía River con lo que después fue La Máquina, más de lo que tuvo Boca con Severino Varela, más de lo que tuvo Independiente con Erico, con Sastre, con De La Mata. O sea, San Lorenzo se transformó en el club de los españoles y en este caso de los vascos. En ese contexto, Subieta era, digamos, un baluarte, porque es el que se quedó capitán de San Lorenzo. Acá hay que hablar de la época de Basso.
¿De qué jugaba?
Sería un 5.
Viejo centrojal.
El equipo campeón del 46, atención, equipo que hizo 90 goles, de los cuales el terceto de oro, Farro, Pontoni y Martino, 20 goles cada uno, era Blasina, hijo de rumanos, Mirko Blasina, Banzini y Basso, pero con la numeración anterior, que vos te tenés que acordar porque tenés también tus años, el 2 marcaba punta.
Sí, señor.
O sea, Banzini con el 2, lateral derecho. Oscar Basso con el 3, el gran central, que fue jugador de la selección, se considera el defensor de la época más limpio, jamás le pegó una patada a ningún delantero y se la quitaba a todos. En ese equipo Subieta iba al medio, porque en la composición vos decías Subieta, Greco y Colombo. Ahora, si vos decís Subieta, Greco y Colombo, pensás que puede haber sido el lateral derecho. No, Subieta era el que iba al medio. Greco era un jugador de gran personalidad y adelante eran Imbelone, Farro, Pontoni, Martino y Silva. Ese equipo hizo, y el gran capitán era primero Basso y después Subieta. Estamos hablando del 46. Y acá viene la otra historia que a vos tanto te gustó. Subieta ya grande, y acá hay que hablar de un jugador de 35, 36 años, con un gran predicamento en San Lorenzo.
10, 12, 13 años en primera.
Y calculá que él debuta en el 39 y estábamos en el 54 con la 15 años.
15 años.
La gran gira, 15
años en primera.
La gran gira de San Lorenzo por España y Portugal, y este testimonio pertenece a otro grande de la historia que ahora tiene 86 años, que les mandamos un saludo porque creo que iba a escuchar este programa, nada menos que José Francisco Sanfilippo, el gran Nene Sanfilippo. Él era jugador de inferiores y lo llevan a la gira. El Nene ya con 17 años ya era lo que fue después, un gran goleador. Y recuerdo un episodio que conmovió a todo el plantel. Esto ocurrió en el San Mamés, famoso estadio de Bilbao. Parte de la gira, Subieta a la dirigencia le había pedido por favor que lo dejaran, que dejaran integrar el plantel, cuando él ya se estaba retirando, tenía casi 36 años, porque quería ver a su familia que había quedado después de 15 años allá en el País Vasco. Bueno, la cuestión que Subieta viaja, no era titular. En ese día, en ese partido, en el San Mamés, arregla para jugar un rato. Y esto, acá viene el rato de Sanfilippo, que era suplente. Estaban ahí haciendo el precalentamiento, 30.000 personas, 40.000 personas en el estadio San Mamés, y escucha a Subieta que le dice de la de alambrado: Ángel, Ángel, con la clásica tonada española, vasca. Ángel, Ángel, se da vuelta. Soy Jesús, soy tu hermano. Entonces Subieta va hacia 15 años que no se veían. Y la escena que pinta Sanfilippo, que tenía 17 años, que ve dos personas, ya de 30 y pico, agarrados a través del alambrado con las manos, como los presos. Obviamente después Subieta arregló para quedarse unos días,
claro,
y se reencontró con su familia. Esa es la historia que tanto te había gustado.
¿Qué otros vascos hubo?
Bueno,
algunos no trascendieron como estos
no,
dos,
no
obviamente.
Famosos. Jugaron acá, pero no fueron, digamos, Chilaurren, de la misma época, jugó en River, pero era un River donde estaban todos, Moreno, Pedernera, y él era suplente de Minella, que fue el gran 5 de River y de la selección, después técnico. Lleva el estadio de Mar del Plata, lleva el nombre de José María Minella, porque era marplatense. Chilaurren jugó después en México. Con los años, te das cuenta cuando vos te decís, suponete, si vos decís Echecopar, en vez de decir Juan Miguel, decías el Vasco Echecopar, el de Estudiantes, campeón con su Subeldía. Si vos decís Olarticochea, vos no decís Julio Olarticochea, decís el Vasco Olarticochea. Si vos decís Goicochea, el arquero que deslumbró en el Mundial atajando los penales en Italia, bueno, decís Sergio Goicochea, decís el Vasco. Entonces yo digo, la historia de los vascos y del fútbol está totalmente, digamos, ligada a su origen antes que el nombre. O sea, el origen es como si decís Bleta, remedio de escalada, y no decís Atilio, o decís Poncico, Mar de Plata.
Yo
digo, esta historia tiene que ver con los que siguieron, y aún hoy. Hay jugadores de este tiempo que tienen esa...
Burruchaga, otro vasco.
Bueno, es Burruchaga. Bueno, de los últimos, si vos decís Tarragona, que hizo 10 goles en Gimnasia en los pocos partidos porque se lesionó, tenés al Tarragona. Es imposible no ubicar Tarragona con el País Vasco.
Me tomo yo una pequeña licencia para remarcar la importancia de la inmigración vasca en la Argentina. Hay estimaciones. No somos un país de estadísticas completas, pero hay quienes dicen que el 10% de la población argentina es descendiente de vascos. Hay 15.000 apellidos vascos en la Argentina. El primer vasco, por lo menos que se quedó, porque por ahí vino alguien con Pedro de Mendoza, pero subió a Asunción y después bajó, es el fundador de Buenos Aires, Juan de Garay, el que tiene la estatua enfrente de la casa, detrás, en un costado en realidad de la Casa Rosada, y tiene detrás a un retoño del árbol de Guernica, Juan de Garay. Y tenemos una migración vasca importante ya, en el gobierno de Rosas empiezan los primeros, desde 1857 a 1940 vinieron si hablamos de españoles, 2 millones, 2 millones, y entre ellos tenemos una gran cantidad de vascos, gran cantidad de vascos. Ahora, lo que vamos a hacer, un 25, es decir, hace unos pocos días atrás, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de uno de los grandes, músicos que dio la música popular argentina, en este caso el tango, me refiero a don Osvaldo Pugliese. Este tema que hace Pugliese, lo elegí a propósito, está hablando un fanático de Pugliese, lo grabó en el año 44 y es de Julio De Caro. No es tan conocido, pero préstenle un poquito la oreja al gran maestro. Se llama, como se llama, una orquesta de los últimos 20 años muy exitosa. El Arranque, Osvaldo Pugliese. Dale, Laura.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Hola, buenas tardes. Bueno, estoy escuchando el programa. Mi nombre es Leandro Sigliano, cuervo de toda la vida. Muy atento a lo que está relatando José Luis Poncico, a quien conozco. La verdad que están haciendo un programa bárbaro y toda la historia de los dos vascos jugando en San Lorenzo. Yo tuve la suerte de verlo desde el año 87 con 12 años en el equipo de los camboyanos, pero la historia de los vascos es espectacular. José Luis es un fenómeno de lo que es la historia del fútbol.
Ese es amigo de mis hijos.
Muchas gracias a los oyentes, obviamente, que se comunican. Y aquí está como invitado en el día de hoy en Soltando Pájaros, José Luis Poncico, hablando justamente de los vascos en el fútbol argentino. Y Alicia de Ituzaingó recuerda a un volante del primer equipo mundialista. Estamos hablando del 1930, del Mundial de Uruguay. Adolfo Sumelzú y cinco delanteros. Arrillaga, Carrica Berri, Gain Saraín, Laurí y Ochoa.
¡Qué memoria! Vos los debés recordar. ¿De qué año?
Bueno, hay que felicitarla a la oyente.
¿De qué año?
Y está hablando del año del Mundial del 30, Uruguay.
Ah, el primer Mundial.
Arrillaga ya se destacaba, uno de los, podemos decir, de los pioneros de los vascos que triunfaron en el fútbol argentino. En realidad era hijos de Vasco Arrillaga, había nacido aquí en la Argentina. Pero fue un gran jugador y no pudo ser el titular en el Mundial porque estaba tapado por dos glorias. Alejandro Scopelli, el Conejo Scopelli de Estudiantes de La Plata, y Barallo, una gloria de primero de Gimnasia y después de Boca. Pancho Barallo, Francisco Barallo, que hizo más de 200 goles jugando para Boca. Pero es muy bueno lo que marca la oyente, Sumelzú, destacadísimo de esa época. Carrica Berri, que fue un delantero importante e independiente. Lauri, que fue también integrante de la famosa delantera. Estamos hablando de una delantera de Estudiantes de La Plata, 1931, Atilio. 115 goles. Lauri, Scopelli, Sosaya, de ascendencia de los vascos, Nolo Ferreira y Guaita. Guaita entrerriano, de Lucas González, también de origen vasco, que jugó para los italianos, nacionalizado italiano, en el Mundial del 34.
Mirá vos.
O sea que la influencia de los vascos en la Argentina a partir de la década del 30, le da, digamos, pie a esta historia fantástica que hemos recordado con tanto afecto y digamos, con tanta dedicación, el desembarco del Euskadi en el Bayo del 39 con la selección de los vascos que se quedaron a vivir, corridos de la guerra civil española que, no sé si lo habías mencionado, dejó casi 1 millón de muertos.
Dejó 1 millón de muertos.
En un
más
país
o menos
de
establecido, pero ojo, de 24 o 25 millones. Pero ojo, por ejemplo, 400.000 nada más se escaparon a Francia y tuvo una pérdida demográfica fenomenal España porque hubo una emigración muy importante que afectó, por supuesto, muchísimo a España y obviamente, además, familias separadas, robos de bebé. Algo que tuvimos en nuestra última dictadura, resulta que también se llevó a la práctica en esa época, durante el franquismo. Quiero, José Luis, recordar, a propósito de San Lorenzo, porque estuvieron aquí en Soltando Pájaros, nosotros hace 19 años que estamos en el aire, a Enrique Escande, un periodista.
Me acuerdo perfectamente.
Que escribió un libro muy lindo sobre San Lorenzo, Historias del Viejo Gasómetro, y otro libro de anécdotas de un joven periodista que se lo llevó la pandemia, no se pudo recuperar del COVID, me refiero a Pablo Pablito Querido Calvo.
Muy cuervo. Estás hablando de gente que yo tengo también entre mis favoritos, uno que es más joven que nosotros, que los ha seguido y siempre los menciona, que es Alejandro Fabri. Habla mucho de Escande y también habló mucho en su momento de Calvo, que se fue muy joven. Calvo creo que, no sé si tenía 50 años,
51. Estaba en ese era uno de los editores de la revista Viva, cuando enferma de COVID y no pudo superar la terapia intensiva.
Cuando hablabas de esta cosa fratricida con todos, aún con los refugiados que se fueron por los Pirineos a Francia, en esa guerra tan absurda, porque era una guerra entre hermanos, me refiero a la Guerra Civil Española que vos marcaste con tanta claridad, digamos, en el comienzo de 1936 al 39, viendo algunas películas, me llevó, al fin, al cabo, mi corazón futbolero, y creo que no pasa a coincidir con esta descripción, esta cosa del clásico de barrio de Huracán y San Lorenzo, donde la avenida Chiclana para el norte divide, pone a los de San Lorenzo cerca de Boedo y a los de Huracán cerca de Patricios y Pompeya. Y cuando uno ve las películas, la Guerra Civil Española, supongamos en alguna parte si querés, la región de Andalucía o aún en el País Vasco, enfrentaba hermanos, enfrentaba parientes, enfrentaba de un lado y del otro.
Lo que pasa es que en el fútbol termina los 90 minutos. Acá duró 3 años y dejó secuelas que aún
perduran.
Que aún perduran, efectivamente. Vos me hablaste de... Bueno, hay una película, hablando de película, hay Carmela, muy, muy linda.
Almodóvar.
Y hay otra película que vos...
Sí, sí, la tengo para esta invitación. En su momento fue probablemente una de las películas más vistas del cine español, la de 8 apellidos vascos, que se filmó me acordaba del año porque fue el año del Mundial de Brasil, el 2014, y la dirigió Emilio Martínez Lázaro, que fue guionista también. Es una historia hermosa que está tomada de un hecho de la vida real, donde una chica muy linda en la película, una actriz española de las nuevas, que ahí compone un papel que se llama Maya, la chica va a ver a sus amigas, compañeras de estudio que vivían en Sevilla, Andalucía, y las chicas amigas de esta mujer, esta chica española, jovencita, 20, 22 años, la invitan a lo que sería un café concert, un lugar nocturno donde había parejas jóvenes, y había un cómico, muchacho de unos 25 años, que hacía bromas. Se me quedó de los últimos Ginsburg, Corona, cualquiera de los que han sido famosos nuestros. Están las chicas ahí, ese es el comienzo de la película. Las chicas están ahí en el café concert y el muchacho este, entre las bromas que hace y los cuentos que cuenta, se mete con los vascos. Hace una broma sobre la sociedad de los vascos y sobre la vida. La chica se pone mal, que estaba invitada a ese lugar. Se pone de pie. Se va hacia, había como una tarima, había 50 personas, y le dice, no te voy a permitir, este es el comienzo de la película, que es antológico, porque el muchacho se enamora perdidamente de la muchacha y después la sigue, la muchacha se enoja con el tipo, no le da bola, pero después la sigue, se toma un micro y la va a buscar, y finalmente la enamora. La película transcurre, toda la película, con las diferencias clásicas de dos nacionalistas vascos y los andaluces, que están en otra onda, las bromas, la vida fácil, digamos, es extraordinario. 8 apellidos vascos, hay que recomendar.
Bueno, queda hecha. Yo no la vi esa película, así que la voy a ver. Gracias, José Luis, por haber estado en Soltando Pájaros. La última palabra, como siempre, la tiene Laura Cristaldo. Vamos a escuchar a uno de los temas que siempre le pedíamos a Don Osvaldo. Uno de ellos, La Mariposa, lo grabó en 1966. Gracias, Laura. Tenés la última palabra.